Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy hablamos de los retos que encaran las megaurbes. Megaurbes como París, que por ejemplo sufre inundaciones por el Sena desde hace un par de semanas. También vamos a referirnos a los retos de las grandes ciudades de América Latina. Para ello contamos en este estudio con Silvia Ayuso, corresponsal del diario El País aquí en Francia. Bienvenida, Silvia.
Gracias, hola.
Y contamos también con Diana Jayón, corresponsal de NTN 24 en Francia. Diana, bienvenida.
Es un gusto, Carlos, Silvia.
Los retos de las grandes urbes, hoy a debate en Primera Plana. Bueno, pues París está con el Sena desbordado, lo conocen desde hace semanas. Precisamente su alcaldesa, Anne Hidalgo, es la presidenta del grupo del C40, las grandes urbes mundiales comprometidas con la ecología. Y al mismo tiempo, esta semana hemos conocido otra noticia, Ciudad del Cabo, que se está quedando sin agua. Son los retos de las grandes urbes. Vamos a hablar de movilidad en este programa, de transporte, de recogida de desechos, de reciclaje. Vamos a repasar algunas de las portadas que ha habido últimamente respecto a estos retos. Por ejemplo, Cape Town. El periódico de Ciudad del Cabo, que explicaba esta misma semana cómo se prepara la urbe para el día definitivo sin agua. Una situación que avisan los expertos que puede reproducirse pronto en otras grandes urbes. Aquí en Francia, el diario Le Parisien se planteaba en su portada hace unos días cómo limitar los daños de las inundaciones que sufrimos desde hace dos semanas en la región parisina. El suplemento económico de Prensa Libre en Guatemala titulaba la semana pasada «En la ruta de las ciudades inteligentes», tratando los retos que tendrán que enfrentar las grandes urbes en este campo. Silvia, no sé si el cambio climático está poniendo a prueba la resiliencia de las grandes ciudades.
Sin duda alguna, desde el ejemplo que mencionabas en Ciudad del Cabo, París con las inundaciones. En España en las últimas semanas ha habido también unas nieves, unas tempestades desconocidas hace muchos años y para las que no estaban preparadas, o en ciudades como Los Ángeles, que también han tenido unas sequías que han obligado a enormes recortes de agua durante muchas horas. Es un desafío que va a ser una constante, la guerra del agua, que llaman que va a ser la próxima gran batalla mundial, y las ciudades, muchas, la mayoría de las ciudades, yo creo que no están preparadas todavía para ello.
En contraposición a estas imágenes que vemos de París, está el ejemplo de Ciudad del Cabo, lo hemos conocido esta semana, que se está quedando prácticamente sin agua. No sé si trasladamos esta situación a América Latina. Hay muchos expertos que señalan que esta situación puede reproducirse. No sé si se habla en otras ciudades de América Latina, de Colombia, de su país, Diana.
Claro, Carlos. En Colombia muchas ciudades tienen este problema. Ya presentan desabastecimiento por algunos periodos. Es el caso de Bogotá. Y en América Latina en general se dice que Sao Paulo sería la primera urbe latinoamericana en padecer este desabastecimiento de agua. Las administraciones intentan tomar las medidas, pero yo pienso que falta un poco de conciencia aún, no solamente de los alcaldes, de los gobernadores de las regiones, sino también un poco de educación en la población, en las poblaciones en general.
Volviendo a Francia, la crecida del Sena ha provocado consecuencias para la salubridad. Hace poco, nuestra compañera Silvia publicaba un artículo en El País con un título muy llamativo, «Están conquistando las ratas París». Es un problema que incluso ha reconocido el ayuntamiento. ¿Cómo lo combate, lo de las ratas?
Es un problema, digamos, París no es la única ciudad, no es París la ciudad que mayor problema de ratas tiene, salvo que, bueno, es una ciudad muy turística, es la ciudad luz, es la ciudad del glamour, y que haya ratas pues sorprende siempre. Y con la crecida, entre otros muchos motivos, pues no se sabe si son más ratas o es que han salido más a la superficie. Viven en una ciudad como París, que son entre alcantarillas, catacumbas, túneles, todo, es la ciudad, es el paraíso, digamos, para el ámbito natural. Y con las crecidas de los ríos y las grandes obras que están realizando en muchas partes, las ratas resurgen. Que hay un problema, lo reconocido el ayuntamiento en el momento que ha hecho un plan extra y ha destinado 1,5 millones de euros más a combatir. Está intentando, ahora ves en parques donde antes no veías carteles de por favor recoged vuestros residuos cuando, porque en esta ciudad gusta mucho en cuanto hay un rayito de sol hacer un picnic y luego la gente se deja medio sándwich fuera o lo que sea, y eso es un paraíso para ratas, digamos, es lógico. Dicho lo cual, bueno, No es la ciudad con más ratas que he vivido en mi vida. Sí. Yo he vivido en Washington muchos años y he estado también en Nueva York.
Fue corresponsal también del diario El País en Estados Unidos.
Y ahí las ratas son tu compañero constante en cuanto cae la noche, ¿no? Es decir, todo hay que ponerlo en su contexto, pero es cierto que aquí hay un problema porque lo ha revelado la prensa nacional también, ¿no?
Y luego, como parte de este complejo rompecabezas, está la gestión de desechos. Uno de cada dos personas en el mundo no tiene acceso a sistemas de eliminación controlados. Curiosamente, hemos conocido que hay un municipio colombiano, Cajicá, 30 kilómetros al norte de Bogotá, que ha sido reconocido por la ONU como ejemplo mundial en la gestión de residuos. Háblenos un poco de este ejemplo.
Bueno, y paradójicamente y lamentablemente, Carlos, es un reconocimiento del cual no se tiene mucho conocimiento en Colombia. Sin embargo, el trabajo que ha hecho este municipio
es muy pequeño
y está muy cerca a Bogotá, ha sido enorme para potencializar sus desechos, sobre todo de plástico, poder hacer abono que tiene unos niveles de contaminación muy bajitos y que son mucho más productivos, pero también ahí ha habido un trabajo, y es importante para lograr esto que ha conseguido Cajicá, un trabajo en conjunto de parte de la administración, pero también de parte de los habitantes. Muchos de ellos son antiguos habitantes de Bogotá que están buscando un poco más la vida en el campo y entonces esa vida también les atrae de una manera más bio, que está la tendencia ahora más que nunca. Entonces están buscando ese tipo de soluciones y hay un trabajo, se ve constante, entre la comunidad y también la administración. Y Cajicá efectivamente se está convirtiendo en todo un ejemplo a nivel mundial y faltaría aplicar esto a muchas ciudades, no solamente de Colombia, sino de América Latina, donde se ve que realmente los desechos se están desbordando. Eso se está presentando justamente ahorita en la capital colombiana, en Bogotá, donde hay un problema de recolección de basuras. Hace varias semanas esta recolección no se lleva a cabo y se están desbordando por todas las calles de la capital colombiana.
Claro, porque luego entraremos en el tema de la conciencia ciudadana y hablamos de corregir actitudes. Aquí en Francia varias ciudades como París, Burdeos o Lille están multando ya por tirar, por ejemplo, la colilla de los cigarrillos en la calle. No sé si atacar el bolsillo del ciudadano es la mejor forma de concienciar o no.
En general yo diría que sí. Salvo
es disuasivo,
por ejemplo, yo soy exfumadora, ya no fumo, pero sí que me ha sorprendido la cantidad de fumadores que hay en París, que es impresionante, y la manera que tienen los parisinos de sortear todas las legislaciones para seguir fumando en la calle, en bares, que ni siquiera en países como España, que es cuando se hicieron leyes estrictas de tabaco, aquí lo han sorteado todo y la verdad que yo he hecho un pequeño cuestionario entre amigos fumadores y nadie, todos siguen tirando las colillas
al suelo
y nadie ha sido multado, aunque dicen que ha habido una gran aumento de multas en el último año. Es una manera, pero es muy difícil de aplicar, claro, es parte de la concienciación cívica, social. Hay una parte de coerción y otra parte de alentar, digamos, como el reciclaje también. Hace unos días se hablaba mucho en Suecia que la gente recicla plástico y vidrio porque y también pasa en muchos sitios en Alemania, vas a la tienda, hay una máquina, metes y te dan un ticket con un dinero, es decir, te cobran el envase y luego te lo reembolsan. Si a mí si me cobran 50 céntimos por una botella, voy a hacer todo lo posible para recuperarlo. Hay métodos, pero es muy difícil y es un programa de educación, de concienciación social que yo creo que es muy largo, ¿no?
Y luego la otra parte del banco es la movilidad. El alcalde de Quito, que pertenece al grupo de esas ciudades comprometidas ecológicamente, el G40, ha dicho que el 56% de las emisiones de carbono en su ciudad provienen del sistema de movilidad. A este respecto ya hay varias ciudades europeas que van a tomar medidas. Por ejemplo, Barcelona prohibirá la circulación a partir del año que viene a coches matriculados antes del año 97. Y Londres acaba de confirmar un nuevo impuesto de 12 euros para los coches anteriores a 2006. ¿Pero la vía impositiva no favorece entonces al que más dinero tiene porque puede sortearla?
Pues en el caso de América Latina, el tema de la movilidad es un completo caos. Uh-huh. No hay una ciudad que pueda ser ejemplo en esto. Los ciudadanos no tienen esa conciencia aún. Te voy a hablar del caso de mi ciudad, donde estuve hace poco, de Bogotá, donde un trayecto de 4 kilómetros te puede tomar una hora o quizás más. Y no es solamente un tema de las horas punta, de las horas pico, es constantemente. Ahora se está implementando el carril de la bicicleta para que los ciudadanos opten por esta vía, pero falta más información y más educación. Y realmente, cuando vemos en la práctica, los coches están pasando por el carril de la bicicleta y la gente de la bicicleta sigue cogiendo el carril de los coches para ir más deprisa, pero está señalizado que solamente es el carril de la bicicleta. Pero en este caso hay mucha gente que encontré en Bogotá, donde te estoy poniendo el ejemplo, que no sabían que existía un carril solo para bicicletas, que no sabían cómo funcionaba, cuáles son las indicaciones. Falta informarle más a la gente, y es que en esto está fallando muchísimo la Alcaldía de Colombia en su última administración. Ha habido una petición para revocar al alcalde Enrique Peñalosa, sin embargo todavía no se ha dado, pero se ha cumplido con el tope de firmas necesario, porque la gente está descontenta por esto que te estoy hablando justamente. Falta información.
Claro, la pregunta es cómo fomentar entonces el transporte público. El gobierno alemán está estudiando ofrecer transporte público en varias ciudades con el objetivo de hacer frente a la contaminación del aire. El proyecto piloto se pondría en marcha en 5 ciudades de talla mediana. ¿Qué les parece esto? Salir un piloto de gratuidad del transporte público. ¿Cómo va a hacer el gobierno alemán?
A mí parece que es una solución ideal si es factible económicamente. Claro, no todas las ciudades o no todos los países pueden permitirse tener un transporte público gratuito.
Y tan eficaz como el alemán.
De hecho, la mayor parte de los transportes públicos, al menos en Europa, ya están y en Estados Unidos, son deficitarios, pese a que son bastante caros. En París cuesta casi 2 euros coger el metro. En España depende también, pero digamos en proporción no es tan barato tomar el transporte público. Y aún así es deficitario. Sería una inversión, yo creo, sería una solución muy inteligente, pero claro, es como todo. ¿Dónde empiezas? Y siempre va a haber un momento de descontento, porque para hacer un carril bus o como han hecho aquí en París, peatonizar zonas del Sena, tienes que molestar durante una larga temporada a muchísimos ciudadanos. ¿Quién toma el riesgo político de, cuando tienes elecciones cada 4, 6 o 5 años, estar 4 años molestando a los ciudadanos que te van a votar? Son apuestas a largo plazo. Que con un riesgo político muy alto, y yo creo que ahí también influye mucho y que muchos no se atrevan a hacerlo.
Claro, a veces los políticos no quieren asumir esas apuestas arriesgadas, aunque favorezcan la sostenibilidad de las ciudades.
Exactamente. ¿No? Hay que ver la sostenibilidad, porque es el ideal, como dice Silvia, llegar a eso. Es lo que los ciudadanos se merecen, finalmente, tener un transporte público gratuito, pero que eso no les cobre después la cuenta, diciendo las administraciones que al no tener el pago del servicio, pues es imposible seguir construyendo más o seguir potencializándolo. Entonces, quizás eso serviría también como una excusa, un pretexto después, para decir que no se ha avanzado más por el servicio gratuito. De alguna manera, el pagar también le está garantizando al ciudadano y al usuario que le tienen que dar y ofrecer las medidas justas para su movilidad.
Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar debatiendo sobre los retos de las grandes urbes aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en persa.
اخبار، گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌های گوناگون RFI به زبان فارسی را هر کجا که هستید و هر هنگام که خواستید در سایت این رادیو بخوانید و بشنوید.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana, hoy con Silvia Ayuso, corresponsal del diario El País aquí en Francia, y con Diana Jallón de NTN 24. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Bueno, como hablamos en grandes urbes, hemos elegido a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín entre los años 2004 y 2007, impulsor de lo que hoy se llama la Nueva Medellín, como ciudad modelo en el desarrollo urbano. Lo hemos seleccionado en esta ocasión porque Medellín ha sido ratificada últimamente en varios foros como ejemplo de ciudad inteligente, como modelo de ciudad de futuro. La ciudad colombiana poseía una de las tasas de criminalidad más altas del mundo en los años 90. Hoy es modélica, ha logrado reducir la delincuencia con armas como el urbanismo, la arquitectura y el emprendimiento propio. Diana, nos queremos interesar un poco por el modelo de Medellín. ¿En qué se basa ese modelo y cómo ha sido su financiación?
Bueno, es sin lugar a dudas, en este momento Medellín la ciudad más moderna que tiene Colombia. Es la única, además, que cuenta con un sistema de metro, y ha sido gracias a la buena administración que se ha tenido y al empeño del gobierno también nacional a partir de 1993 de invertir en el rescate de la ciudad, una ciudad que tenía la peor imagen de todas las ciudades en el mundo debido al narcotráfico y debido al asedio de Pablo Escobar. Una vez acabados los carteles en 1995, acabado por así decirlo, empieza esta inversión para modernizar, para cambiarle la cara. Hasta el día de hoy se sigue trabajando en eso. Hay unos barrios muy deprimidos en Medellín que actualmente se están pintando de colores para hacer incluso de lo más pobre algo llamativo. En las comunas de Medellín, un trabajo social y un trabajo de información es lo que ha permitido eso. Pero también, y lo más admirable creo yo, y hay que resaltarlo en los paisas, como se le dicen a la gente que ha nacido en Medellín, es la determinación que ellos tuvieron para no quedarse con ese sello de capital narcotráfico, de capital terrorista, sino que ellos mismos han trabajado fuertemente desde su ciudad y también en diferentes puntos del mundo donde haya un paisa, los verán siempre destacando lo mejor de su ciudad. Hay muchas cosas positivas en Medellín, tiene un clima maravilloso, dicen que las mujeres más bellas de Colombia son de allá, son las paisas, tiene una comida también, una oferta gastronómica exquisita, así que ellos se han dedicado a potencializar eso para lograr atraer el turismo, y hoy ciertamente lo ha logrado después de casi 30 años en que se ha convertido en una de las ciudades más turísticas de Colombia. Es admirable el proceso, el rápido proceso de modernización y rescate que ha tenido Medellín.
O sea, también ha sido inclusivo ese urbanismo, claro, respecto a barrios
todos
más pauperizados. Precisamente de este tema de la inclusión urbanística se ha hablado mucho esta semana en Kuala Lumpur, porque ha arrancado el Foro Urbano Mundial que llevaba por título Ciudades 2030, Ciudades para Todos, trataba de la ciudad como motor de desarrollo inclusivo, justamente de esto que nos comentaba nuestra compañera Diana. Les quiero proponer que escuchen a la directora ejecutiva de la ONU Habitat, Maimanat Mohd Sharif, en su discurso inaugural.
Cities have the potential to lead a country's growth as drivers of sustainability and as tool for social integration and equality. Cities often symbolize hope and possibility. Well-planned, well-managed urbanization is a tool for development. Used properly, its effects are felt.
Bueno, pues decía la directora ejecutiva de ONU Habitat que la ciudad del futuro debe ser aquella que no deje a nadie atrás, independientemente de su género, de su edad, de su capacidad física, nacionalidad o estado migratorio. Las ciudades actualmente albergan a la mitad de la humanidad, en una cifra que va en aumento, pero del otro lado tenemos que el crecimiento urbano mal planificado ha desarraigado demasiado frecuentemente a sus poblaciones. Silvia, hablamos de ese desarrollo inclusivo también a partir del caso de Medellín, ¿no? De lo importante que es que haya zonas, espacios comunes donde gente de diferente rango social pueda encontrarse. Y eso el urbanismo lo puede permitir, ¿no?
Eso después es lo ideal. ¿Hasta dónde es todavía un mito? Yo creo que estamos muy lejos de ese ideal en la mayor parte de las ciudades. Ciudades de países con una renta alta general es mucho más fácil porque la brecha es mucho más estrecha. Pero en la mayor parte de las ciudades, de la mayor parte del mundo, desde América Latina, donde están las mayores brechas sociales, a Asia, en la India es típico ver en Nueva Delhi o en Mumbai la construcción, el muro que separa la casa, la mansión del rico, es donde es la única pared que tienen las miles de chabolas o favelas que se hacen alrededor de la gente que vive en la máxima pobreza y están compartiendo un espacio público, es decir, o sea, un espacio común. El ideal es ofrecer ciertas ciudades que ofrezcan unos espacios públicos donde todos tengan derecho a disfrutar de espacios de deporte, de recreo, pero incluso en ciudades europeas, en París, vemos que, claro, hay zonas, todo el mundo puede acceder a pasearse por el Sena o por las plazas bonitas de París, pero luego las banlieues, las ciudades deprimidas de las afueras, hay mucha gente, muchísimos adolescentes que ni siquiera llegan por precisamente por problemas como el transporte público que casi ni siquiera entran en París nunca, ¿no? Mm. Es decir, tan cerca y tan lejos, a 10 kilómetros de París o menos, y no entran nunca y no se benefician de 20.000 programas que se puedan hacer bonitos para las ciudades. Es la desigualdad en las ciudades es, una cosa, una constante todavía en prácticamente todas las partes.
Una cuestión de la que se habla mucho es que el transporte público pueda llegar a los barrios más sensibles. Tú conoces bien el caso de Estados Unidos porque fuiste corresponsal allí. ¿Cómo es el transporte público? ¿Cómo se puede hablar de él en las grandes urbes? ¿O hay que limitarlo en el caso de Estados Unidos mucho?
Bueno, Estados Unidos es un continente, es decir, hay grandes diferencias. En unas ciudades como Nueva York o Washington, el transporte público es bastante, bastante amplio y la oferta es relativamente buena, y en otras como Los Ángeles o Miami, si no tienes coche estás perdido. También son cuestiones, bueno, pues ahí entra por supuesto quién financia el sistema de estados, quién decide qué dinero va a qué parte, también cuestiones pues como en otros muchos países. Hay ciudades como Los Ángeles donde un metro es mucho más caro, como pasa en Santiago de Chile, porque al ser terreno donde hay terremotos es mucho más caro construir una línea de metro, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en Santiago de Chile hay un metro fantástico y en Los Ángeles no tanto, ¿no? Es decir, es una cuestión de voluntad también, por supuesto, y de cuestión de impuestos, que en Estados Unidos se apuesta mucho por el coche, por el tema también del individualismo, que va en detrimento, por supuesto, del medio ambiente, de los ciudadanos con menos recursos, ¿no?
Su diario El País publicaba esta semana una interesante entrevista con un alto cargo de ONU Habitat, con un titular bastante sabroso: en las ciudades que funcionan, ricos y pobres conviven en el mismo espacio. Esta sensación de espacios comunes entre ricos y pobres marca de alguna forma también el ambiente que se vive en una ciudad, ¿no? Sobre todo en el caso de América Latina.
Sí, claro, pero no están tan compartiendo el mismo espacio. Digamos que en América Latina sí se nota más la diferencia de clase según los barrios, las regiones donde vive la gente. En Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que está estratificada, va del estrato 1 al estrato 6, el estrato 1 siendo el más pobre y el 6 el más rico. Y es muy difícil ver a alguien que de estrato 1, estrato 2, en el 6, porque obviamente no puede pagar los servicios que se cobran en el estrato más alto. Es una lástima porque debería la propia ciudad impulsar más como ese ambiente de inclusión y de igualdad, pero no se nota para nada. Bogotá se divide, y pongo este ejemplo, en norte y sur, y la vida del norte es totalmente diferente a la del sur. La vida del norte es una vida de gente acomodada, de ricos, y la vida del sur es una realidad completamente diferente, con todas las dificultades que obviamente normalmente además rodean este tipo de estratos bajos. Aunque hay parques y hay lugares que invitan a la recreación y a compartir entre la gente, también la ideología de por sí es de que no se quieren revolver los ciudadanos. Ellos mismos buscan la gente y los sectores de su estrato para no revolverse. Es, a mi modo de ver, es algo lamentable.
Vamos a abrir la última parte del programa. Vamos a hablar de ciudades, pero en un sentido distinto. La contraportada. Bueno, polémica en la ciudad francesa de Rennes por la construcción de una iglesia minimalista diseñada por el premio Pritzker de arquitectura, el portugués Álvaro Sisa. Un bloque blanco de formas puramente minimalistas y algunas curvas en sus techos que recuerdan a Le Corbusier. Su interior en perfecto blanco puro, que refleja toda la cantidad de luz que entra por paneles en sus techos. A los feligreses no les ha convencido mucho, hay que decirlo. Ha levantado polémica la construcción entre los que piensan que la arquitectura debe guardar concordancia con el patrimonio histórico de donde se emplaza. No es la primera vez que esto pasa en Francia. Es un debate que adoran los franceses, por lo que hemos podido comprobar en la redacción. Podemos sacar un montón de ejemplos del pasado, sobre todo de París: el Museo Pompidou, la pirámide del Louvre, la propia Torre Eiffel, la nueva Galería de Leal en el corazón de París. ¿Qué les parece? Es curioso cómo funciona el paso del tiempo en estos casos, ¿no? Cómo debemos preservar la arquitectura histórica de una ciudad. ¿Hasta qué punto podemos atrevernos a innovar? ¿Cómo ven el debate, Cris Silvia?
Es, bueno, como dices, es muy subjetivo. Sí. Nosotros no somos parisinos de, digamos, por ejemplo, de nacimiento, con lo cual también depende en qué momento hayamos llegado a París. Nos parece, para mí, la pirámide del Louvre o el Pompidou.
Ya es pasado,
ya
¿no?
Es pasado, ya es jurásico. Está asumido y es una parte integral y incluso bonita a mi ver. Y entiendo que hablas con gente que hablaba del viejo París y les parece espantoso. En el caso de Bretaña, bueno, es que parece encima que es la primera iglesia que se ha construido en el siglo XX, desde hace un siglo, ¿no? Digamos que son todos tan antiguos que es obviamente un shock. También ese arquitecto, precisamente, lo que ha justificado es que está construida una iglesia en una zona bastante moderna y que esa iglesia, en ese, digamos, lo que habría sido un pastiche es poner una falsa catedral en esa zona. Pienso, por ejemplo, en Madrid, que yo soy madrileña. La Catedral de Madrid, que se acabó de construir hace pocos años, hombre, parece una catedral antigua, pero es una catedral moderna. ¿Hasta qué punto intentar imitar lo antiguo no funciona tampoco necesariamente? Entonces, mejor hacer una apuesta por algo moderno, pero ver, es muy subjetivo. Claro.
Pero ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Debe haber un catálogo en una ciudad que vive del turismo, como París, un catálogo de reglas?
Es muy difícil, porque es inevitable, además, que esto suceda. Eso depende tanto de las circunstancias, del momento de la ciudad, pero pensemos... ¿Qué dirán los ciudadanos de París en 500 años?
Claro, cuando quizás es que la memoria es tan corta.
Quizás no queden muchos edificios husmanianos en 500 años y ya les parezca Pompidou o la torre algo mandado a recoger y sabe Dios qué construcciones habrá en esa París tan moderna. Pero es inevitable que poco a poco, creo yo, las nuevas propuestas y que... Es lógico, el futuro nos esté invadiendo en las construcciones, pero es importante también guardar parte de ese testimonio histórico que cada ciudad tiene.
Sí, un buen arquitecto, un buen artista siempre tiene en cuenta el entorno, es decir, no construye a priori en un espacio, en una página en blanco, mira lo que... El paisaje,
es una regla básica de la arquitectura.
Es una regla básica, sí, que luego todos la respeten o que guste o no la concepción es otra cuestión. Pero yo creo que algunas determinadas construcciones, aunque choquen, si respetan ese principio básico, que ya digo que no creo que todo, como hemos visto en todas las ciudades del mundo, no se respeta siempre, hay grandes posibilidades de que con el tiempo se convierta en patrimonio. También la Tour Eiffel en su momento fue el horror, el no va más.
Sí.
Luego, pues en París, creo que hay bastante acuerdo en que la Torre Montparnasse es lo más espantoso de lo más espantoso de París y pasar el tiempo y seguir al mundo opinando lo mismo. Es decir, porque no se tuvo en cuenta el entorno, ¿no?
Exacto, ese principio básico, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Silvia Ayuso, corresponsal del diario El País aquí en Francia, Diana Jayón de NTN 24, muchísimas gracias por haber acudido a esta cita de En Primera Plana. Nosotros les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.